Muy buenos días, bienvenido, bienvenida, estás en la 99.9. Vamos a escuchar los mejores momentos de la temporada de Abierto a Mediodía. En esta edición especial verano, soy el maestro Benavent y estaremos hasta las 2 ofreciéndote contenidos destacados de la temporada. Y comenzamos escuchando a Juan Gómez Jurado, autor de Reina Roja.
Vayamos por partes, Sergio Batisse. Ayer fuiste a ver Super López.
Ayer fui a ver Super López con Bon. Sí,
¿y?
Sí. Bueno, pues la verdad es que Super López me ha dejado bastante tibio, porque yo era muy fan del cómic. Y creo que el director, siendo bueno, y creo que hay pasta en la película, pero primero creo que Dani Rovira, me hubiera gustado más Berto que
es un Dani comentario Rovira. Bastante general, que no...
Dani Rovira creo que tuvo suerte en hacer el papel de Ocho Apellidos Vascos y tener cierto predicamento en los actoril, pero no considero que sea un grandísimo actor, aunque le ha hecho una promoción de puta madre aquí a...
Juan Gómez Jurado, muy buenos días.
Mi idolatrado Juan Gómez Jurado, ¿eh?
Buenos días, ¿me puedo enfadar?
Sí.
¿Me puedo cabrear?
Bueno, sí. Pero primero fírmame el libro.
¿Pero has visto lo grandote que es?
No, me da igual.
Es 1,95, ¿eh?
Claro, mejor. Bueno, mira, yo que mido 1,70, me caen las partes críticas me caen mucho más cerca. No, mal.
Y practica boxeo, ¿eh?
Mira, son amigos míos los dos. Y además Berto quería ser Super López.
Sí.
Es que yo creo que Berto hubiese molado más.
Dani está estupendo. Dani está maravilloso. Dani es genial. Pero, ¿sabes lo que me ha enfadado de tu crítica?
Sí, dime.
Que ha hecho un yo.
¿Yo? ¿Cómo yo? ¿Yo? Eso me lo he perdido.
Vale, vamos a hacer como era aquí, Dragones. 5 segundos para...
No, os cuento. Lo que me molesta mucho de hoy en día, antes, o sea, cuando vemos una peli,
es sobre todo
entre vosotros, entre personas inteligentes como vosotros.
Bueno, tampoco...
Sí,
bueno,
no rasques mucho.
Estoy siendo generoso, ¿vale?
Vale.
Me molesta mucho cuando dicen, no es la película que yo esperaba ver. Claro que no.
¿Y qué esperabas?
Es la película que han hecho. Lo que tienes que hacer es cambiar tus expectativas, porque cuando la juzgas desde las expectativas, porque he dicho, es que no es el Super López que yo leía de pequeño, claro, es el del siglo XXI.
Hombre, pero uno tiene su background y debe analizar las cosas desde mi punto de vista.
Y tiene derecho a...
Y tengo derecho a decir...
Tienes todo
el
mundo.
Por supuesto que, aparte, la película seguro que va a tener mucho éxito, creo que ha sido la más vista en el fin de semana, y me alegro un montón porque se haga ese tipo de películas, pero considero, cuando ves cómo hace el tratamiento... por ejemplo, en Spider-Man Home Cooking, la última, que me encantó. Me parece que es el Spider-Man originario, rebelde, cabroncete. Me gustó mucho. Creo que aquí en España, cuando se intenta hacer ese tipo de cosas, si las hicieran desde un punto de vista más como el cómic, más basado en la filosofía del cómic, que es una ironía constante hacia ese mundo que nos representan los superhéroes, hubieran acertado más que intentando acercarse a algo que nunca podrán llegar.
Estoy completamente,
básicamente por pasta, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo contigo, salvo que no estoy de acuerdo en absoluto con nada contigo.
Porque es amigo tuyo,
No, es que te das cuenta, dos cosas están pasando al mismo tiempo. Spider-Man Homecoming,
¿sí?,
es una película maravillosa que se parece mucho al espíritu del cómic.
Me aburrió, ¿eh?
A mí me es una pasada, tío. A mí no, no,
pero
es que yo ni soy de superhéroes ni
Spider-Man 2 de Sam Raimi no se parece nada a los cómics y es una obra maestra. Sí, es un Spider-Man que nos introduce el género de los superhéroes para el siglo XXI.
No estaréis exagerando con los
No exagero.
No quiero ser abuelo cebolleta,
¿eh? Yo primero voy a presentar a Juan Gómez Jurado, aparte de ser
un escritor. Un momento. Pablo Navarro, muy buenos días.
Gracias.
Maravilloso.
¿Me voy? Yo respiro. No, era para decir hola, no te preocupes, ahora me callo.
Yo al que quiero regalarle mi disco para que lo tenga y ya que él me ha regalado Reina Roja. Bueno, pues te la ha regalado a ti, Ramón.
No es lo que yo esperaba, ¿eh? Bueno, yo esperaba otra cosa.
Todavía no lo has oído.
Por eso, ¿a que duele?
¿A que duele?
No, me duele porque soy un humilde músico y simplemente colaboro aquí. Soy humilde y admito cualquier comentario.
La jarra que hay en la puerta es suya, para que veas su concepto de la humildad.
Sí, no, muy es... humilde, ya te digo yo que no es. Es muy grandote, pero ya está.
Has visto que tengo muchos amigos.
Seguimos.
Entonces, Juan, aparte de eso, tiene un programa que se llama Cinemascopazo, que es una maravilla, cuando analizan películas junto a Arturo González Campos, que trabajó contigo.
Sí, señor, hace la tira de tiempo. Dale un abrazo a Arturo de mi parte cuando le veas.
Sí, hombre.
De parte de Paloma.
¿Y qué más?
Sí, se acordará.
¿Cuánto me pagas?
Ahora lo negociamos.
Bueno,
yo
pues este
sobres.
Señor también hace Todopoderosos, también hace... Y creo que ha sido yo...
Me escribe adoro. A veces en
estuve comiendo
con
Rodrigo hace un año, más o menos, y adoro lo que hacen porque han conseguido desde... una plataforma muy humilde y muy democrática como es el podcast, que el que quiere oírlo lo oye y el que no, han conseguido hacer un programa cultural donde aprendes un montón de cosas.
Sin pedantería,
sin pedantería, con mucho gamberrismo, muy punky, muchas veces muy punky, este señor bueno, también quiere un papel que él representa de una manera muy generosa.
Pero es lo que defendemos siempre. Es decir, la imagen que la gente tiene de los poetas como seres muy sosos no es cierta. Sobre todo si repasas las vidas de los Rimbaud, Baudelaire, etcétera, etcétera, o aquí de la gente de nuestro siglo de oro. Es decir, que esa que la gente con la música clásica que tú los conoces, los grandes directores de música clásica y tal, es todo gente con una vidilla entre las bambalinas que tela marinera. Pero estamos aquí con Juan Gómez Jurado por un motivo.
Sí.
Y es que se me hace un acontecimiento cuando publica un nuevo libro, Ediciones B, Reina Roja, portada muy, muy llamativa, unas 565 páginas.
Es roja
y
la
no
portada.
Diga roja y negro, como CNT y Falange. No, no diga Juan Gómez Jurado, diga Thriller.
Diga Thriller.
¡Ay, qué bonito! ¿Eh?
Bueno, es que no sé hasta qué punto era yo.
¿Me lo puedo quedar?
Sí.
Gracias.
Era, yo pensaba que era novela negra, pero creo que se acerca más al thriller. Porque tú eres gran lector de novela negra.
Más de thriller.
Más de thriller.
Es que son muy distintos.
Sí, yo creo que sí.
Mira, vamos a definirlo esto. Fíjate, la diferencia entre la novela negra y el thriller es la misma que entre Sergio y Ramón.
Yo soy más de novela negra. Espero salir
ganando yo. No, en vuestras vidas.
Vale.
Ramón, no te creas que nos diferenciamos mucho, ¿eh?
No, Ramón es un tío que sale a la calle, vive la aventura. Ya,
es que creo que es que estás equivocado.
Ese era yo antes. Ese era yo hasta los 36.
Tiene un peligro social, un peligro físico, un reloj en contra. Sí, mientras que Sergio, pues es un tío así como más de la calle, más bajuno, que tiene que ir peleando ahí con
eso
los...
Eso me gusta.
Con los yonkis, por los arrabales, que se mueven
pero
su Harley.
Pero que tocan escenarios infectos, es verdad.
Correcto, es verdad. ¿Te das cuenta? No, pero la diferencia es más es sutil. En las mentes de la gente es lo mismo, thriller y novela negra, pero luego
pero no es
diferente.
Lo mismo, explica.
Pues eso es, el thriller es más abierto, tiene un componente más de aventura. Tiene un componente más de... Sobre todo el reloj en contra. La novela negra es más pausada, más tranquila. Se mueve por escenarios... Pues como lo que frecuenta Sergio.
Las cloacas.
Por las tardes.
Los subterráneos. Ahí, ¿no? Los grandes pantanos.
Y...
Bueno, eso es. De todas maneras... Sí, hombre, en cierta manera es cuando coges a James Ellroy y lo comparas con un escritor de thriller, sí que es verdad que toca más la calle y más la grasa, ¿no? De la vida.
Eso me ha gustado lo de la grasa.
Sí, es la parte más grasienta de la vida, ¿no? Y ellos, yo que estoy leyendo, yo voy por la mitad, porque me lo diste el viernes, el jueves, creo. Y me estoy dando cuenta que no sé yo, no lo diferenciaría tanto entre thriller y novela negra, ¿eh? No creo que haya tanta, no creo que se diferencie.
No, pero yo me quedo con que novela... thriller es más abierto.
Las normas, luego lo vistes como quieras.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, Ellroy en España vende relativamente poco o muy poco comparado en otros países como en Francia, Alemania y tal. Porque quizás es una obra negra que no todo el público es capaz de entrar en esa cosmología royana tan dura a veces y tan bronca. Pero en fin, Antonia Scott, ¿quién es?
Esa es la pregunta que intento responder a lo largo de 600 páginas en Reina Roja y que si te dijera ahora mismo en un titular, pues me lo cargaría. Antonia Scott es una mujer, a ver qué podemos contar. Es una mujer extremadamente inteligente. Con lo cual, con estas dos características...
¿Peligro?
Sí, ya tiene algo que no tenemos ninguno de los que estamos sentados alrededor de estos micrófonos. Es mujer y es inteligente. Y
tiene un pasado tormentoso.
Sí, oscuro. Mira, aquí como Sergio.
Vas a trolearme todo el rato, por lo que veo, ¿no?
A ver quién es Antonia Scott. ¿Podemos decir a los oyentes quién es Antonia Scott? Y vamos a hablar de Reina
libro.
Roja.
Ha venido a hablar de su libro, Sergio.
Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que tiene un pasado del cual se arrepiente. Es una mujer a cuya puerta va a llamar el inspector John Gutiérrez, un policía vasco.
Con problemas
serios. Y que, de alguna forma, es que es muy complicado, de verdad. Os puedo prometer, yo muchas veces me camuflo en la ironía, me camuflo en reírme de mí mismo, de lo que hago, porque me cuesta, os juro que me da vergüenza hablar de las cosas. Y a veces cuesta mucho hablar de una novela como esta, sobre todo desde el propósito en que a mí me gustaría que no se supiera nada en Reina Roja antes de que tú empieces a leerla. Y no sé muy bien... Por eso me cuesta a veces hacer entrevistas, ¿eh? Y por eso me escondo, porque además soy bastante más tímido de lo que parece.
Es que yo creo...
Me he sacado lo sentimental.
Fíjate,
vamos,
lo bonito, fíjate lo que está pasando aquí, lo bonito es... Un señor que lleva promocionando su libro un montón de tiempo... Y no sé hasta qué punto el personaje agradece más una entrevista más normal que sigamos hablando del libro.
No, lo primero, me gusta más lo primero.
¿Te gusta más la promoción?
No, en lo que estábamos haciendo antes me encuentro mejor.
¿Verdad?
En... Sí, pero yo para tranquilizar mi conciencia creo que quede muy claro el título.
Vale, pero eso mola.
Reina
eso
Roja, mola que la... es muy pegadizo.
Claro, eso mola como lo hace Broncano, que
y luego ya...
Vamos a la promoción.
No, Broncano ahora... te mola a ti, y yo vale, respeto vale. Mogollón, pero a mí las entrevistas de Broncano no me gustan porque no me parecen entrevistas y porque no, tengo una edad y ya estoy muy mayor.
No me refiero entonces, a no, no me refiero a eso, me refiero a que mola él. Vale, ya está hecha la promoción, podemos hablar con...
No, porque yo quiero saber más de Antonia Scott, porque vale. Hay un detalle que me gusta muchísimo y es que se encierra en su piso. Y vive en Lavapiés, y para sacarla de allí es muy difícil. Entonces, a mí, alguien que ya vive encerradito, espaldas a la sociedad, y se monta su burbuja, me parece muy interesante, porque creo que cada vez más gente opta por lo mismo. Es decir, quedarme en microcosmos de confort. Es decir, salga de la zona de confort, ¿por qué? Si ya tengo mi zona de confort. Y en el caso de Antonia, que ha tenido un pasado turbulento, como decís, me gusta que haya personas hoy en día que digan, no, yo me quiero quedar aquí hasta que vienen, llaman a tu puerta, te dan el peñazo, tienes que salir, porque tengo que recurrir a tu inteligencia para solucionar una movida.
Antonia Scott no tiene Twitter.
¿Y WhatsApp?
WhatsApp, sí. Pero, no, pero es, mira, es una cosa muy interesante, lo que decías antes, es quién es ella. Tiene que ver con que a lo largo de la novela, bueno, aparece John Gutiérrez, este policía vasco, que le dice, necesito a tu inteligencia sobrehumana para que me ayude a resolver un problema que nadie más que tú va a ser capaz de resolver. Pero nosotros vamos viendo que algunos personajes de la historia se van revelando o se van relacionando con Antonia de manera en la que ellos saben cosas sobre ella que el lector no. Y hay, por ejemplo, le preguntan de vez en cuando, ¿qué pasó en Valencia? Y ella no lo dice, pero ellos saben lo que pasó en Valencia. Yo sé lo que pasó en Valencia. El lector no sé si sabrá o no sabrá lo que pasó en Valencia. Ahí lo dejamos. Me gusta mucho jugar con
¿ambigüedad?
Con la ambigüedad, con el pasado de los personajes.
¿Con no explicarlo todo?
Con no explicarlo todo y con que el lector saque sus propias conclusiones. Porque además, mira, fíjate, con una novela como esta, son 600 páginas, pero tengo un problema. Es que sobre todo la gente que lo lee en libro electrónico, igual se lo ventila en tres tardes y me chilla y me dice que es muy corto el libro. Y digo, pero luego le mando fotos del canto.
Se lee muy, muy rápido y muy
claro,
bien, ¿eh?
Digo, pero no, paraos a reflexionar, paraos a leer. Leéoslo dos veces y luego me contáis.
Además, creo que hay mucho cariño en la editorial. Creo que hay un gramaje importante.
¡Hombre!
Y ahí está, es muy top selection, ¿eh?
Bueno,
eres ahí un, eres el Golden Boy de...
Llevamos tres ediciones en 11 días.
Sí, sí, sí. Bueno, y Cicatriz también te vendió mucho, ¿no?
No tanto como este.
Bueno, es que ha hecho una promoción que deberíamos hacerla en tu próximo libro, porque Ramón también es un gran escritor.
Hablamos de su libro.
Pues nada, venga.
Que cuando alguien va por ahí de turné hay que hablar de lo de esa persona y es nuestro invitado.
Pero yo creo que en este...
Pero yo he tranquilizado mi conciencia con la promoción de Reina Roja. Ahora ya...
Pero es que
preguntadle
a Sergio lo que hay que atarle en corto, ¿no? A Sergio.
Es que todos los días es una pelea.
Todos los días, ¿verdad? Pero
todos
oye,
días es una pelea. Por eso me viene día sí, día no.
Pero te das cuenta que con la nueva reforma laboral igual hay otros planteamientos, otras opciones que no estás...
Yo estoy más por el esclavismo de Egipto y de Roma que por la reforma laboral.
Sí,
por lo menos en el caso de colaboradores levantiscos como Sergio.
Bueno, pero recuperemos, por ejemplo, el látigo de nueve colas.
Siempre...
Es una opción, ¿no?
Un fustazo con cariño... Eso siempre está, el límite. ¿Dónde está el dolor en realidad?
Yo quiero preguntar. Yo te entrevisté hace la tira de años, lo menos 10 o 12, con El espía de Dios, que fue ahí más o menos donde te descubrí. No sé si tenías algo antes.
No, fue la primera.
Vale, pues 2006. Y desde entonces he continuado. ¿Se parece en algo a esa primera? Que a mí El espía de Dios me encantó. ¿Se parece Reina Roja en algo?
Por lo menos tenemos una Antonia Scott en la pandilla, que
menos
Silvia,
mal,
que es una pregunta
menos mal,
es inteligente.
Y menos mal, porque yo ya estaba, o sea, en este lado del cristal, estaba ya viviendo un ambiente muy tóxico. Menos
sí,
mal
es que son como niños.
Alguien hace una pregunta inteligente. ¿Sabes qué pasa? Que Espía de Dios, que fue mi primera novela, la publiqué con 26 años. Y en todo este tiempo he aprendido mucho. Para empezar, que para escribir esta novela, que me ha llevado 3 años, tenía que volver a aprender a escribir. Y no sé muy bien por qué, o no es algo que pueda responder tampoco de manera muy rápida y muy fácil. Pero he cambiado mucho en mi interior y he obtenido cosas como resultado que no eran las que yo era capaz de hacer hace 14 años. Y escribir thriller puede parecer que es un género sencillo,
No.
Porque lo único que tienes que hacer es enganchar al lector y ya está.
Pero es que eso es muy difícil.
Eso ya.
Sí, pero
si lo
bueno,
supiese hacer todo el mundo, bueno, no, eso es muy difícil.
Pero eso te garantizo que viene de fábrica, pero... Pero y todo lo demás, todo lo que no está en la superficie, es que eso es lo complicado. ¿Cómo revistes luego la historia? ¿Cómo le pones un hueso debajo de ese azúcar? ¿Cómo rellenas? Ahí es donde está la pelea, ahí es donde está lo complejo, ¿no?
¿Qué es lo que últimamente más te está pellizcando? Así como ha habido lector que tú eres.
Yo qué sé, macho, es que a mí me interesa todo. O sea, yo encuentro...
Pero te pasa como, por ejemplo, yo conozco muchos lectores muy, muy cañeros, Ramón, por ejemplo, que ya llega un momento que es, hostia, necesito leer... Ya controlas enseguida los resortes de una novela, ¿no? Hay como una especie de catálogo a la hora de hacer una novela y vas más a por los ensayos, vas a por novela histórica. ¿Qué es lo que a ti te pellizca?
No, pues mira, encontrar el niño... interior que es capaz de sorprenderse con todo. ¿Ves? ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio cuando me enfado contigo porque decías esto no era lo que yo inspiraba?
Sí. Además lo he dicho con ese tono, muy bien imitado.
Con Super López.
Muy bien.
A las personas inteligentes y que habéis visto muchas cosas, os llega un momento en que cometéis este error. Cometemos, porque yo también lo he hecho, de juzgar las cosas desde nosotros, cuando lo que de verdad merece la obra es que sea juzgada desde sí misma. Y a un niño al que tú le pones Bob Esponja o Peppa Pig va a abrir los ojos muchísimo y va a encontrarse con un universo en el que no había estado nunca. Ostras, ¿por qué no podemos recuperar nosotros eso con todos los años que tenemos encima? Que tenemos más años que un bosque aquí entre todos, ¿no? Vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver a recuperar esas sensaciones.
Pero ¿cómo se hace eso?
Quitarnos el cinismo de ese que aprendes.
Eso es.
¿Pero cómo se hace eso, Juan?
Claro.
Yo qué sé, tío. Pero mira, yo era como Sergio antes y me lo he quitado. Me lo he quitado. Yo era una mala persona como tú. Yo era un tío tóxico. Yo era un tío repugnante como tú.
Sí.
Y he vuelto atrás. He vuelto a decir, no. Cuanto más mayor me hago... más niño me hago, más joven me hago. Pero es un proceso de maduración.
¿Estás seguro que estás diciendo?
Sí, completamente, ¿eh?
Pero...
No, por fuera no, evidentemente.
No,
eso hay que verme.
Claro, sí.
Miradme el pelo y
bueno, tienes pelazo.
Sí, pero blanco todo, ¿no?
Sí.
Pero
además eres del 77, ¿no? 79, eres relativamente joven, eres más joven que nosotros.
77, sí. Pero un proceso de maduración interior el que me ha llevado precisamente al mundo en el que vivimos.
Para poder volver a sorprenderte.
¿Sabéis qué pasa? Que
ante una película, una novela, un cuadro, un lo que sea, una canción...
Para poder pensar. Es que ¿sabéis qué pasa hoy en día? Que tú tienes una reacción inmediata ante todo. Acabamos de leer un libro, ponemos un tuit.
Hay que hacer una digestión.
Vemos una película, salimos, no nos hemos puesto el abrigo, no hemos tirado el cubo de palomitas en la papelera y ya estamos poniendo un tuit diciendo... ¡No! Párate, piensa, ve a tu casa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué querían contarme? Pero tanto para bien como para mal, ¿eh? Yo he salido de ver películas en las que he salido súper emocionado y luego he dicho, ¿pero por qué puse esto también, no? Me siento vergüenza de mí mismo, ¿no? Y al revés, he puesto cosas terriblemente mal de las cuales he dicho, ¿pero por qué tenía esta actitud? ¿Por qué no me paré a pensar 10 minutos, no? Porque no intenté entender qué es lo que...
Bueno,
dónde estaba, ¿no?
Tú sabes que Josep Pla siempre comentaba que los meridionales somos muy de arrebato. Y Josep Pla era de los pocos que decía, frente al arrebato y el impulso, reflexión, un poquito de reflexión.
Pues,
es un poco la línea que estás apuntando tú ahora.
Después de 18 años veraneando...
Vamos, reflexionemos un poquito, ¿en el Ampurdán?
En 18 años, 18 años veraneando en Bellreguard. Al lado de Gandía, ¿sabes dónde está?
Sí, claro, Bellreguard.
18 años veraneando en Bellreguard.
¿Veraneas
allí? Veraneaba. 18 años. O sea, mi primera foto en la playa es ahí en Bellreguard. O sea, imagínate si os conozco a los meridionales.
¿Cómo mola, eh? Veraneaba en Bellreguard. Ahora que soy un escritor de éxito y multimillonario, ahora ya
en Hawái,
en Menorca.
No, en ningún lado. Ya no veraneo.
Ahora sí está de
turno. No puedo. Estoy siempre trabajando, tío. Es una mierda.
¿Qué recuerdos de Bellreguard tienes?
Pues fíjate, esto no, lo he contado, pero no he explicado dónde. Porque me dicen, oye, ¿en quién se inspira Antonia Scott? Cuando yo era niño, yo he contado que iba, que veraneaba en una playa y que conocía allí una niña que me fascinó. Y fue aquí, precisamente, en Valencia. Y, o sea, yo no voy a Santander luego y digo que fue en comillas. No, no, ¿eh? O sea, fue aquí, podéis ponerlo en el titular, si queréis. Y esta chavala era una chavala, pues yo qué sé, tendría 11 años, igual ya 12. No sé, una cosa así, o no me acuerdo de las edades, ¿no? Y estábamos jugando en la playa, pues lo normal, de Castillo de Arena, Aguadillas, ¿no? ¿Cómo decís aquí? ¿Aguadillas o ahogadillas? Esto es importante.
Aguadillas.
Aguadillas. Pero vale. Yo creo que aquí se dice ofegar, ¿no?
Sí, aquí usamos más la palabra valenciana.
Sí, ofegar. Ofegar. Bueno.
Vale. Bueno, porque es que según por barrios dices aguadillas o ahogadillas. Bueno, ya me he entendido.
Bueno, da igual.
Y esta chavala, según estábamos jugando, de vez en cuando aparecía el padre por donde estábamos y le proponía un acertijo matemático.
Joder, qué bueno.
No, la tía era una crack. Y una inteligencia bárbara, ¿no? Y yo que cateaba mates ya desde que estaba en sexto de GB, pues me parecía que aquello era como Dios mío querido, ¿no? Y muchas veces me he preguntado, cuando he sido mayor, digo, ¿esta chavala dónde estará? ¿Dónde está? No me acuerdo ni de su nombre, ¿no? Si me está escuchando, por favor, que se identifique. Que aquí es más fácil.
Te molaría, ¿te imaginas? Era
¿te imaginas que WhatsApp? ¿Soy yo?
Llama por teléfono.
Soy yo, Juan, y siempre esperé tu llamada.
Vale, pues espero que no.
Y me he enterado que tienes pelazo.
Que mi mujer se enfadaría, pero sí que me interesaba mucho saber en qué clase de mujer se convertiría esa niña, ¿no? Y parte de esas sensaciones las he volcado también en el personaje de Antonia Scott, que es una mujer extraordinariamente inteligente, que nos da ciento o raya a todos los hombres.
¿Por qué crees que últimamente crees que es debido a la corriente que hay ahora de, lógicamente hay una igualación entre el hombre y la mujer, cada vez tiende más, hay un feminismo activo que está intentando, ¿y a qué crees que se debe que cada vez hay más protagonistas femeninas? En casi todos los libros, los últimos 4 o 5 libros que yo he leído.
¿A que cambiamos a mejor?
Sí, sí, me parece.
Ya está, no hay más. ¿Qué quieres que te diga? O sea, estamos de repente... O sea, un personaje como Antonia Scott hace... Preguntémosle a Silvia. ¿Un personaje como Antonia Scott podía haber existido hace 10 años? Seguramente no.
Muy pocos.
Scott, no, pero es que estaba esta Sara Pateski, esta, ¿cómo se llamaba? Esta escritora...
Pero no hubiera...
Sí, había cosas muy puntuales.
Pero no hubiera sido mainstream.
Tuvo una película con Catherine Zarner y sí, tal, haciendo sí, de detective. Sí. Bueno, pero eran cosas como muy exóticas y puntuales.
King, sí que ha tenido protagonistas femeninas, ¿no?
Y sí, King es sí. Me estoy acordando de Misery, escritores. Por ejemplo. O este Reina de Dragones, creo que es también de otro escritor
sí,
español,
pero,
que no me acuerdo.
Pero protagonistas femeninas hemos tenido, hemos tenido siempre.
No.
No, pero quiero decir, han existido protagonistas femeninas, pero ¿cómo se retrataban? ¿Tú podías retratar a una mujer desde la inteligencia, desde el raciocinio puro? ¿Tenías que hacerlo desde los sentimientos? ¿Tenía que ser una mujer en la cual todo su condicionante como protagonista era mujer? Un personaje como Antonia Scott, que es la persona más inteligente del mundo, ¿podía haber existido antes? No, porque...
No, que va.
Las mujeres os encontráis...
Siempre. Es que se hubieran dicho, eso no vende.
Correcto, pero aparte, ya descartando que sea un éxito y que todo el mundo debería regalar Reina Roja por Navidad, porque es un regalo estupendo. Fíjate, ¿has visto la cuña?
Lo he visto, pero he hecho como si...
Has mirado para otro lado,
a
¿no?
Eso, para mí me parece muy bien, se viene a eso aquí.
¿Sabéis lo que me contáis, Silvia, cuando acabéis la novela? Que muchas os habéis encontrado como Antonia Scott teniendo que esconder vuestra inteligencia, porque socialmente no estaba bien visto que fuerais inteligentes.
Claro, y te dejan de lado.
Juan Gómez Jurado, muchísimas gracias.
¿Ves? En cuanto he soltado la cuña, me corta.
Claro, ya está, ya. Ya está.
¿Le leo algún WhatsAppito?
Sí, sí, por favor, claro que sí.
Bravo Palomar, me encanta Juan Gómez Jurado. Otro que dice, me gustó mucho Cicatriz, hay muchas similitudes entre Irina y Amapola. Dice, mira. No voy a decir cuál me gustó más porque no procede. Cicatriz 2, mucho, mucho, 60 kilos, 3, mucho, mucho, soy más capaz. Dice, vale, grande, cine más copazo y todopoderosos, y aquí hay dragones. Grande Juan Gómez Jurado y compañía. Admiro mucho a la persona física que tenéis por invitado, pero estoy con Sergio, a ver si uno puede dar su opinión de una película en base a lo que esperaba de ella, tanto cuando es a favor como si es en contra. ¿Ves? Es que
ese
se viene arriba.
Gustado,
lo escucha,
se mola.
Lo escucha.
Sí, bueno,
y
no
se viene arriba.
Pero ¿sabéis lo que he hecho yo aquí? ¿Puedo decirlo para los oyentes o quieres leer algún WhatsApp?
Dilo.
No,
ya
no.
Seguimos, dilo.
Lo primero que hay que hacer cuando tú entras en el patio de una cárcel es buscar al más grande,
claro,
e inflarle a...
Para que los demás te pillen respeto.
Sí, claro. Sí. Además, siempre. Cuando vino la última vez ya lo hizo. Sí. Ya se cebó conmigo.
Al principio se quedó un poco diciendo, ¿dónde me he metido? Sí. Pero enseguida supo muy bien.
Y terminamos con este WhatsApp. Aunque haya ido a hablar de su libro, Juan Gómez Jurado tiene uno de los mejores podcasts de hoy, Todopoderosos.
Ay, qué bonito sois. Mira. Os quiero mucho.
¿Ves,
gracias.
Juan? ¿Ves? ¿Ves? Tienes que venir más a menudo aquí, maldita sea.
Oye, cuando me invitéis, pero los viernes, que vamos a la juerga.
Sí. Volvemos enseguida aquí en la 99.9. Y ahora que te dedique el libro a ti. Sí, me que sí, te lo dedique, claro, a tu, claro, mujer, tío.
Vale.
Bueno, o a ti, lo que tú quieras.
A mi mujer.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Estamos hablando de hasta qué punto influye la pasta en la pareja, en el matrimonio. Y las diferencias de la pasta y si se mancomunan las cuentas, si no, si hay que tener cuentas secretitas.
Pregúntale al soltero.
¿Los solteros?
Yo no tengo ese problema. O sea, claro, yo es que... no tengo. Pero sí que creo que es bueno, pues la cuenta, si tiene pareja y eso, pues que todo sea a medias, ¿no?
¿Repasáis que los que tenéis pareja, repasáis las cuentas una vez al mes?
No. Never.
Eso es que vais bien, ¿eh?
No, a ver, no es. No,
yo le repaso por si me han cobrado algo mal.
Ay, eso no se me ocurre, pues pero mira, hombre, hay que sí. Ver. A ver, cariño, ¿cuánto hemos gastado este mes?
Mira, te voy a decir. Yo he llegado en casa a un nivel, Ramón, de privacidad, que no solo no tenemos acceso a nuestras cuentas personales.
Ay, David.
No, es así. Es más, ya sabes, tema de la correspondencia, un paquete que llega, o sea, las cosas no se abren, no son tuyas. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y eso es muy sano también para la pareja. Llega al punto que tú dices el dinero.
Eso me parece normal.
Y las cuentas no son privativas y además sin acceso.
¿Y todo lo pagáis a medias o cómo está la cosa?
Y luego, claro, luego hay una parte que pagamos a medias todo. O sea, pero hay una parte privativa, claro, que creo que es muy sano.
Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Vosotros tenéis una cuenta donde ingresáis cada uno 2.000 euros,
sí,
lo que sea?
Sí, exacto, se hace como un... Mira, es muy fácil, eso es como cuando te vas de viaje, un fondo común, ¿eh?
A ver, espera, Ramón, además, me pregunta, 2.000, ¿tú sabes lo que vale mantener una familia, tío?
O sea, 2.000 euros cada miembro...
A ver, díselo, Sergio, ¿quién hace la
a ver, un segundo, el sueldo medio en esta comunidad es de 1.000 pavos, una cosa así.
Bueno, pero no hemos entrado en las cantidades, 1.800. Hemos dicho...
1.600. Pero vale. ¿Tú crees que aquí las parejas meten cada uno 2.000 pavos a principios de mes, no, para cubrir los gastos?
1.300, lo que sea.
1.300.
aquí hay familias que viven con 1.000 pavos y son 4. Hombre, lo pasan mal.
Vale, vamos, ya Ramón, no me seas demagogo. Primero, bueno, voy a saludar a Pedro, que el otro día me saludó un oyente nuestro que me dijo que nos vemos todos los días en un restaurante aquí en Valencia, Pedro, que me vio y me dijo que se lo pasa muy bien, así que le mando un abrazo. Y otro, es decir, una familia normal, con que viva normal, acomodada y tal, solo en o sea, solo en vivir necesitas un dineral, pero no lo sabe porque es soltero y no tiene hijos. Pero es que un niño te cuesta 600 o 700 pavos al mes tranquilamente.
¿Qué dices?
¿En qué?
Que sí.
Pues bueno, ponlo a coser balones al chaval.
No sé cuándo cuesta más, si de pequeñito o ya de mayor, que siempre le tienes que pagar los estudios, claro, el cambio de conducir, viene, pillarle un coche.
Mira, solo... Mira. Claro, solo
es que trabaje en verano.
Que vaya a la Academia de Inglés,
al
conservatorio. Sí, hoy en día con internet los niños se educan solos.
Las federaciones del baloncesto.
La matrícula de la facultad.
Pero no os vayáis del tema. No os vayáis del tema.
Ramón, es que vuestra postura de soltero es la cómoda. Y encima os dedicáis a hablar y dar lecciones. Vosotros sí que sois los echeviques.
Soy peor que
echeviques. Los echeviques de las relaciones.
Es que has entrado. Te la ha tirado y has entrado.
Hombre, claro, yo...
No, que lo decía en serio.
Dinero es libertad. Libertad para que cada persona tenga su espacio y se sienta cómoda y se sienta libre y pueda hacer lo que dé la gana. Y ese es un poco el mensaje que yo quería lanzar. Me decía Silvia, oye, David, ¿dónde está? No, pues si es todo lo contrario. Mi mensaje
si
es...
Uno,
es
una cosa, David.
Eres un snob.
Si uno gana mucho más que el otro, ¿qué pasa?
Si uno gana mucho más que el otro, ¿no pasa absolutamente nada?
No.
¿Qué va a pasar?
¿Y si tú decías antes que hay una posición dominante?
Lo has dicho tú antes.
Claro, no pasa nada. Pero yo lo que he dicho es que...
Es muy fácil.
A ver, es que me acabo de hablar en primera persona. Entonces,
es que le acaba de llegar un mensaje a la mujer.
No, acabo de hablar en primera persona. Entonces te he contestado como yo.
Ya me estás autorizando.
Yo lo que digo es que efectivamente hay mucho prejuicio y mucho problema con la desigualdad en el entorno de pareja. Claro. Y se lleva muy mal. Yo no lo llevo mal. Claro. Lo llevo de maravilla, es más, a mí me encantaría que mi pareja ganara el doble que yo.
Pero vosotros acabas de decir, que te he entendido que tú, en tu caso, sí que tenéis una cuenta común donde aportáis un dinero para que funcione la familia.
Eso es,
y vosotros tenéis el vuestro para vuestra independencia, que antes has defendido a...
Eso, independientemente, entiendo, los que tenéis pareja, que vuestra pareja os podrá pedir dinero, ¿no? De, oye, que tengo un capricho, que tal, digo yo, ¿no?
Te pueda pedir dinero y además otra cosa. Y lo que tampoco entiendo es lo de que me debes tanto. Eso sí que también te lo digo. Es decir, el dinero en pareja, yo nunca he hecho las cuentas.
Y luego
también te lo digo. Es decir, como te digo una co...
Y luego cuando vais a cenar, ¿pagáis a medias mujer?
¿Pagas tú?
Un día pagas pagué yo la semana pasada.
Me apasiona este tema. A mí no hay cosa que me guste más que paridad en el tema de las cenas y de las comidas.
Pues a mí me gusta pagar yo.
A mí me encanta que pague mi marido.
Pues déjame 30 segundos. Me desconecta profundamente cuando se supone que tengo que pagar yo.
Yo salgo a cenar y le digo, coge dinero que yo no voy a ir luego sacando la tarjeta ni nada.
Eso es diferente. Yo me refiero... Fíjate.
No, Carlos y Martín, ¿queréis añadir algo antes de ir a ver qué dicen los oyentes?
Pues que yo tengo algún amigo que me dice eso, dice, no, es que yo salimos a cenar, salimos a tal, y yo lo pago todo, esto, lo otro, y luego mi sueldo es para mí, pero todos los gastos de la casa, todo eso lo pago yo. Claro, él gana más dinero que ella, pero es que ella todo lo que gana, o sea, es solo para ella. Eso tampoco lo veo.
A mí eso no me gusta nada.
Ya, pues eso
o sea, ella no hace ni siquiera una compra cada dos días en el supermercado y paga con la tarjetita, hombre.
Él paga todo.
Vale, vámonos al método tradicional. Yo no he vivido... Bueno, mis padres que jamás pidieron un crédito al banco, ¿eh? Jamás. Se vivía con el sueldo de mi padre, que era un sueldo bastante medio. Y la cara de tristeza que pusieron cuando yo les dije que había pedido un crédito, me miraron como... ¿Tú estás loco? La mentalidad era, ¿hay que cambiar el coche? No, ahora no podemos, ahora hay que ahorrar primero para comprar el coche. ¿Hay que reformar la casa? No, vamos a ahorrar 2 o 3 o 4 años y luego...
Claro.
O sea, en mi casa nunca han pedido un crédito. Entonces,
así ha salido tu delivery.
Allá,
rebotado.
Pero, mi padre siempre le daba el dinero del mes a mi madre para administrar el hogar y tal. Es decir, que el rol estaba muy repartido. Mi madre yo creo que ha sido muy feliz, sí que viva. Y cuando fallece mi padre, nos encontramos con un detalle, que mi madre nunca había ido al cajero a sacar dinero. Ahora es mi hermana la que le da el dinero para el mes, para hacer la compra, todo eso, la comida, tal y cual. Era sí, otro
eso
modelo.
Eso es exactamente igual que
modelo. Yo no vi que a mis padres...
Lo que funcionaba.
Pero fíjate por qué funcionaba.
Porque
es decir,
se le daba el rol de mantenedor a la mujer Y el hombre claro. era el que traía el dinero y la sí. posición era una posición, digamos, complaciente. Desde la parte del hombre a la mujer, yo soy muy generoso contigo. De ahí las frases
yo
de...
Yo no veía eso,
no,
¿eh?
No, yo no veía eso. Es un contrato.
Mira, ahí estaba totalmente asumido.
Es más, no, mi madre asumido. Con lo que ahorraba cada mes, cuando llegaba el verano, mi madre nos decía, mi padre, he ahorrado tanto porque se va a comprar muy bien. Y con ese dinero hacíamos un viajecito. Porque sabía comprar muy bien, que es que mi madre es la típica de a tal sitio voy a la verdura, a tal a la carne, a tal aquí.
Tú fíjate qué bonito era.
Pero no era bonito. Es sí. más, no era nada bonito.
A veces
nada bonito.
Se compró algún diamantito en Ceuta, que eran más baratos. Cuando íbamos en Tánger, que decía, como he ahorrado tanto, me compro este diamantito. Pequeñitos.
Fíjate qué bonito era. Fíjate qué bonito era. La situación esta. Es preciosa, ¿eh? Preciosa.
A ver.
Ellos tienen un acuerdo en que en una sociedad en la que el trabajo del hogar era tan brutal, porque no había internet que te mandaran cosas y tal, había que tener la figura de alguien, que en este caso era la mujer, la que se dedicaba a mantener una casa, cuidar a los niños, etc. Y la figura del padre, que trabajaba horas y horas para poder pagar todo, porque todo valía un montón de dinero. Fíjate lo bonito, el padre, no el de, el de cualquiera, llegaba y le cogía a la mujer y decía, como tú eres la que gestiona, toma el dinero. Mi parte de nuestro trato. Y la mujer decía, y mi parte del trato es que va a sobrar dinero para vacaciones, para que comamos bien.
Para que me compre un diamantito.
Para que me compre un diamantito. Eso me parece precioso, sí, porque ahí el dinero no cuenta para nada. Es más, claro. Funciones...
Si mi padre, cuando se compraba un libro, creo que le pedía el dinero a mi madre. Pepa, sobrado tanto.
Esas son funciones que adoptan las dos partes de una relación.
Y si las dos partes son honestas y correctas, funciona bien.
Y ahí se demuestra...
Hablamos de... Ya soy de 50 años. Contestamos a los WhatsApps.
Que me acaba de decir un oyente que poco más o menos es lo mismo que habéis estado
contando. ¿Sabes lo que pasa? Que os estáis olvidando una cosa, que esa mujer que lo hacía todo tan bien cuando tenía 18 años, la idea era, chica, si quieres estudiar, estudia.
Muy bien.
Pero al final, bien, tú vas a tener que estar en tu casa.
Y luego que había familia, matrimonios bien avenidos, pero no matrimonio.
Mal avenido a la universidad.
Porque ahí la posición de fuerza era del hombre.
La mujer se quedaba en casa.
Porque era el que decía,
cuidando,
el dinero,
limpiando.
Claro.
Pero, eso no era
pero
bonito.
Que, pero que eso, a ver, que eso no lo quiero nadie. Lo bonito es la situación.
No, no,
que
un hombre,
una persona que dice, el poder es del que trae el dinero, podía decir, no, el dinero lo gestiono, yo me lo gasto yo como quiero y te doy para que vivas. Pero, y acabo. Ahora, como resulta que la mujer sí que tiene una posición, gracias a Dios, más protagonista en esta sociedad, en la que puede estudiar, puede trabajar, porque se han facilitado mucho las cosas,
claro.
Porque yo puedo dirigir la casa, porque tengo un robot, tengo una lavavajillas, hombres, tengo una lavadora, compro por internet, no tengo que estar gastando 8 horas de mi vida cuidando de nada, ¿sabes? Pues la mujer puede trabajar y eso se tiene que ver de otra manera. Y yo no creo que sea hacer un fondo común, yo creo que, o sea, ni una cuenta común, ni aportar ni nada. El dinero es el de la familia. Familia. Lo importante aquí es la familia.
Claro, pero una familia mal avenida sí que llega el abuso. Carlos, ¿qué tenemos en el casino este fin de semana?
Mira, el ministro que administre el dinero, ¿eh? Tanto si es él como si es ella, lo que tiene que hacer es comprar entraditas para ver este fin de semana.
¿Qué quieres decir a cenar al casino y pasárselo bien con la cena espectacular?
Claro que sí,
hombre.
Claro, pague quien pague. El viernes por la noche tenemos Clandestino, música al vino, aquí a
sí, presentarlo señor.
En su momento ya al cantante. El sábado tenemos un monólogo, Carol Tomás, y después os quería comentar un poquito... Vosotros, que habláis tanto y defendéis tanto a los empresarios políticos, que tenemos cenas de empresa.
Muy bien.
Están a punto de llegar. En el casino es una auténtica...
¿Cenas de empresa en el casino?
Y, para mí,
arrasan.
Sí, sí, sí.
Nuestros amigos de Leroy Merlin de allá, lo de Burjaso, siempre van.
Absolutamente.
Y son 300 o 400.
¿No? Yo, el año pasado, ¿tienes un minuto? Que puedo, un
sí, claro.
Que me pasó en el casino. El año pasado hicimos cena de empresa en el Black. Y claro, era comida y acabó a las 10 de la noche. Yo dije, hostia, yo no me voy así a la casa, vamos a hacer algo. Y me dijo, vamos al casino. Y nos fuimos al casino. Entonces el jefe, que es un gran jefe, dijo, tomar 20 los a cada uno para jugáis. Y yo cogí y dije, al rojo. ¡Pam! Y me salió el rojo, tío. Toma, 40 pavos. Y dije, pues ahora ya está caro. Y yo en ese momento dije, 40 pavos, otra vez al rojo. Y ya salió el negro.
Ah, ¿no? Ya... Has gastado en gin tonic, hombre.
Ya que... Es que ya no me entraba más gin tonic.
Es verdad.
Pero la acabamos allí, había mucho ambiente.
Mucho ambiente, bueno, claro que sí. Bueno. Sí, sí, sí. A 1.600 personas cada fin de semana, sí. Además, y otro que os quería comentar, no solamente se caracteriza por tener una muy buena cocina, que vosotros ya lo sabéis, sí, porque lo conocéis porque habéis estado varias veces, sino que además hacemos juegos, y eso es lo más importante, que la gente entre en la página web casinocirsavalencia.com y lo verá. Lo que hacemos son juegos, pues por ejemplo, de adivinar quiénes son tus compañeros de trabajo cuando eran niños, y hacemos regalos entre quien acierte más veces, hacemos concursos de karaoke, que son muy populares. A mí me gustan menos, Eso tendremos que hablar un día, Ramón, lo del karaoke.
Eso tienes que ir cambiándolo, tú que eres jefecillo de ahí.
Concursos de baile, etcétera. Está muy bien, hay muchos juegos para las empresas. Con lo cual,
karaoke es maravilloso, Ramón.
David, el karaoke, David, cuando vas un poquillo pimplado.
Yo seguro, Ramón. David, a dos micros, pimplado, a dos micros.
Con lo cual, entrad en casinocirsavalencia.com y veréis todos los detalles.
Volvemos enseguida con los WhatsApps de los oyentes arguicen de este tema de la tertulia sentimental.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
I got
Continuamos aquí a ver qué dice la gente con este tema de el dinero en la relación de pareja.
Guarde el WhatsApp. ¿Puedo ya?
Sí, sí, desde el principio, ¿eh?
Bueno, iba a empezar desde el final.
No, desde el principio. Vale, pues ya sé que tienes la manía porque es más fácil que así vas de abajo arriba del último que has llegado. Busca un poquito, no te preocupes.
Se puede morcillear, ¿no?
Poco, porque tenemos mogollón de WhatsApp.
Vale.
Intentemos que... poco, ya sé que será difícil no morcillar.
Vale, aquí empiezan.
Es muy presumido. Vale. Y cuando
aquí empiezan los de, él... los de la
vale,
pareja.
Vale.
Respecto al sueldo en pareja, toda la razón para Sergio.
Muy bien.
Mira, mi mujer antes ganaba el doble que yo, ahora ganamos casi lo mismo y sigue siendo la que manda, igual que antes. ¿Ves?
es que... Sí.
Y bueno, iba a decir una cosa, pero no porque se me va a enfadar el oyente, no la digo, pero casi me sale. Hay un refrán que dice: prometer hasta. Ah, bueno, este es de. Este es de antes. En casa de mujer rica, ella manda y ella grita: estoy en paro y me ocupo de la casa.
Muy bien, muy bien. Bien. No pongáis caras.
Bueno,
muy bien.
Pero también que no, comenta pero... que su mujer le grita.
Hombre, que le grite no. No, pero no, decirte...
es un refrán.
Pero me parece muy bien que esté en casa. Y que sí.
No, es un refrán.
Lo que pasa es que eso no se
pero
ve tan bien.
Pero lo pone por algo.
No,
¿cómo
se
que
ve...
no se ve tan
no,
bien?
Pues a mí me parece que se tiene que ver igual de
se
bien.
Se ve igual
sí.
De mal, las dos cosas.
No, pues como que igual de mal, o sea, alguien puede que no alguien se puede quedar, que no se puede igual de bien.
Que yo sea un amo de casa, yo lo vengo diciendo toda la vida, ¿y qué?
Bueno, también tienes ayuda con
no,
la asistenta.
No, se ve bien.
Y ahí, dilo todo.
Ya lo sé,
no.
Vale, perdón.
Cuando ha salido lo de la asistenta,
¿quieres que yo diga
todos
todo?
Os habéis no. Callado y la única no. Que ha dicho que no tenía era yo.
¿Quieres que yo diga todo?
No, no lo digas, pero, en fin, tanto amo de casa como ya lo... Sí, las dos primeras veces me he callado.
Podrías decirlo.
A la tercera vez que soy amo de casa de, con ayuda... Con ayuda.
Oye, perdona. Y eso debería ser derecho constitucional sí, para todo el mundo, hombres o mujeres.
Yo siempre he dicho que no hay mejor gasto que una persona que te pueda ayudar con las labores del hogar.
Si tienes presupuesto para eso. Sí. Que no olvidemos que la realidad es que mucha gente no se lo puede permitir.
Aunque sea unas horitas. Sí.
Mi mujer gana bastante más que yo, ¿qué problema hay en ello? El dinero va para el bien común de los tres, yo, ella y la peque.
Claro, muy bien,
complejo,
perfecto.
Ninguno. Es más, estoy muy orgulloso de ella.
Sí, señor.
Muy bien.
Mi hermana trabaja y mi cuñado se dedica a cuidar de ella y de la casa. La sociedad y la gente que conozco lo tilda de vago. ¿Por qué?
Oye, y una cosa, yo tengo una asistenta que viene dos días a la semana, ¿eh?
La mía una.
Dos mañanitas, dos horitas
yo
al día.
Una,
o sea,
pero
tampoco,
soy yo solo.
Que no quede aquí, parece que tenga ahí... Que es que ya, Ramón...
Yo ni eso.
Tenemos que revisar
lo
el
de
contrato.
Pago, ¿por qué? ¿Por qué?
Pues mira, yo recuerdo una conversación hace cuatro días de una mujer que estaba hablando de su marido, que estaba en casa, que sin trabajo y que era pintor, no había contado trabajo de pintor, y se había acomodado en casa. Y que bueno, estando en casa, lo hacía todo él. Bueno, pues yo escuché a su entorno como decía, ostras, pues podía buscar trabajo, no sé. Oye, eso es algo que se critica muchísimo. Y yo pensé, pues si fuera una mujer no se criticaría tanto porque no pasa nada.
Sí,
sin embargo, es una mujer, está cuidando de sus hijos, los lleva al cole, limpia, cocina. Oye, y lo miran de reojo el pobre hombre.
Discúlpame.
Y yo digo, pero ¿en qué país estamos?
Discúlpame.
No, pero es que ahora las mujeres también se las mira raro si no trabajan, David.
David.
No, pero es que vamos
es que
a ver.
Eso es verdad.
Que a mí me choca mucho encontrar a una mujer que no quiera realizarse fuera.
Un momento.
No, ni hombres ni mujeres.
Es que
no,
a lo mejor hay vagos, tanto en el hombre como en la mujer. A lo mejor hay vagos.
Es que también es cierto. Que hay mujeres que les pasa lo mismo y el círculo también dice, jolín, pues la mujer podía trabajar, podía hacer
menos.
Algo por las mañanas. No.
No te pienses tú que...
Continúo. Pues yo estoy encantado con que mi mujer gane más dinero que yo. Es más, quisiera que ganara más aún y así
claro, pues
me malcriaría
verdad.
Más.
Exactamente.
Son motivos para querer una pareja que es guapa, que es elegante, que es simpática, que es buena persona y si tiene dinero es otro aliciente más. Totalmente de acuerdo con Sergio. David es más antiguo que la tos.
Este oyente, tengo que decir, ¿me puedes decir todo? Pero antiguo, o sea,
mira,
yo tengo la mente abierta.
Voy a contar la 360 verdad.
360 grados.
Vamos
no
a contar porque
antiguo.
Somos un programa abierto y vamos a tumba abierta. Esto, en la primera pausa, Silvia le ha dicho... Ha llegado algunos cosas diciendo que eres un poco antiguo. Y ha sido cuando ya David ha empezado
a
salirle la baba de alguien.
No,
y ha empezado a decir, a ver por dónde...
Voy a decir algo que puede quedar, que a lo mejor no quede elegante, pero a lo mejor no se me entiende porque soy demasiado moderno.
Muy bien, David. Ale, quédate con eso.
Yo estoy con
el bancón de también. Las ondas.
Hoy estoy con todos. Yo gano más que mi mujer y compartimos cuenta. Ninguno de los dos tiene más poder que el otro. Se consulta y se acuerdan los gastos. Claro, Eso es lo que hago yo en mi casa.
Y no se consulta porque uno esté por debajo del otro, se consulta por respeto. Oye, claro, ¿te parece bien que hagamos esto con este dinero?
Es verdad.
Sí, claro. Hombre, tú imagínate que llegas a casa y te ves un sofá nuevo de piel que no te hacía falta. Dices, ¿y eso? Es que le pasó a una amiga mía que se acabó divorciando.
Sí, 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 pero Silvia, sí, pero ¿y si es un bolso que te quieres comprar? Es un bolso que vale 150 euros.
Es que en mi vida me he gastado ese dinero en un bolso.
Pues hazlo. Me da igual, me da
hazlo.
Igual.
No,
bolso,
no me
dice,
sale.
Un elemento privativo porque te apetece, porque te lo mereces, no me porque sale. Trabajas y porque te da la gana. Tienes que, hay que ir a consenso. ¿Hay que ir a consenso?
Oye, pues, sí.
Pues no. Pues
si
claro
me capricho
no,
de alguno, se lo diría.
Porque trabajas y porque puedes. Y porque eres responsable con la economía doméstica.
A ver, que tenemos muchos
que Ramón quiere que lea WhatsApp.
Yo, pero es que, no, voy a contar antes otra cosa. Yo una vez me compré una guitarra sin consultar.
Es verdad.
¿Y?
¿Lo has contado?
Lo conté.
Sí, lo conté
ya.
¿Y?
Te conté un poco de pollo.
Yo estaba ensayando.
¿Te cayó chorreo?
Sí, hombre, me cayó tal chorreo que yo al final estaba tan acorralado que le dije, cariño, pero si yo te quiero.
Buenos días, mi mujer gana más dinero que yo y solo hago que decirle que dejo de trabajar y me hago amo de casa y no me deja. No. En mi casa el dinero que entra los dos, sí cobrarle más como si cobro yo. Y si hace falta algo, igual a uno que al otro se coge el dinero común. No entiendo cómo hay parejas que tienen cuentas separadas. Y cada uno se paga lo suyo incluso cuando van a cenar juntos. Buen día, Silvia. La ilusión de mi vida era que mi pareja ganara más que yo. Todavía sigo teniéndola. Soy hombre. En realidad mi ilusión es encontrar una mujer que tenga dinero. Un reloj estropeado acierta dos veces al día, Sergio.
Sí, sí.
No me lo puedo creer, estoy de acuerdo con Sergio. El dinero en una pareja estable es para ayudar a la pareja. Yo gano cuatro veces más que mi mujer de toda la vida y no entendería tener cuentas separadas. Menudos matrimonios, qué poca confianza. Yo siempre recuerdo que en la mayor parte de las familias el padre llevaba el sobre del mes y se lo entregaba a la esposa. Sí. Ella lo administraba, claro. En mi casa también. Estoy de acuerdo con vosotros, aunque hay muchos maridos que le daban todo el dinero a la mujer y esta le daba 20 euros al marido para pasar la semana.
Sí, para el tabaco, el cafelito, la cañita del bar.
Claro. Si necesitabas más, lo pedías.
Yo conozco una pareja muy muy muy, muy feliz que ella le pone al lunes pues 5.000 pelas en la cartera. Y él es más feliz que un pato.
¿Serán 50 euretes?
50 euretes, perdón.
Sergio no ve problema en el dinero porque su mujer gana más que él. No le interesa que el dinero sea un problema. Menchar pa de figa es un insulto. Me ha costado años que mi santa asumiera que yo ganaba menos. Su familia y sus amistades no lo asumen. Pero
visto,
a mí
visto,
me lo
visto?
Sopla, que es lo verdaderamente importante. No lo digas. Si ya sabes que tu familia es así, no digas que tú ganas menos.
Pero eso se acaba sabiendo.
Hombre, ya, pero mejor si no lo dices.
Ah, es que mejor no lo he dicho él.
Pero fíjate, se acaba sabiendo.
Ya sabes por dónde voy.
No pasa
que mejor
nada.
Lo ha dicho ella. O en un día enfadada. Es que este guaña menos que yo.
Mira cómo mete la casa. Llevo 25 años casado con cuenta bancaria conjunta desde el primer día, sin problemas. Ha habido temporadas que mi mujer ha ganado más que yo y al contrario, jamás nos ha importado a ninguno. Nuestro objetivo siempre ha sido progresar como familia y pareja independientemente de quién gane más. Jamás nos hemos echado nada en cara y cuando nos ha hecho falta algo o nos hemos querido dar algún capricho, si se ha podido, adelante.
Muy bien.
Claro, cuando, sí, cuando el objetivo es comunitario y cooperativo, pues entonces está muy por encima cualquier... cosa.
Una de 25 años, hostias, no, qué pereza, volver a empezar y repasar fases erróneas en bucle. Nada, una más mayor, saben más y ya ni te hablan porque te tienen superado. Creo que no me equivoco si digo el dinero no es nada importante, siempre que tengas claro. Cuando no lo hay, se hace tu principal problema.
Exacto.
Sí, cuando la conocí, yo ganaba más que ella. Con el tiempo, ella ganó más que yo y a pesar del amor, me abandonó. Así es, así fue y así será.
Pero bueno, el amor siempre termina, así que no te preocupes.
Eso es mentira,
tengo aquí
tío,
un audio que me dice que es para David. Yo no lo he escuchado.
Esas sentencias, ¿qué quieres que te diga? Si las...
No, di, David.
Para lo joven que eres y lo guapete que eres, tío, estás muy, muy baqueteado de la vida, tío. Tómatela con más tranquilidad.
Mira, la vida es
prueba
finita,
a salir un poco
Sergio,
más.
La vida es finita, es lo que hay. Y todo termina. No pasa nada.
No digas
no
eso.
Pasa nada, disfrutemos. No. El problema es que no, hay que disfrutar el presente. Pero sí, pero disfrútalo todos los días. Que no te pongas a llorar cuando termine, porque va a terminar.
A ver... un WhatsApp para David.
Se va a transformar. No lo he escuchado del todo, pero
se va a transformar en algo que tú no quieras.
Mira, sobre lo de los gastos a medias y separados, nosotros hace unos 9 años, mi mujer y yo, porque siempre estábamos a veces, yo sobre todo, es que siempre estás comprándote mucha ropa, no sé qué, pues tú películas, tal. Decidimos separar las cuentas todo común, luz, agua, todo lo que eso, de cría, mi hija, todo eso a medias, todo uno, cada uno. Pero los caprichos, cada uno se los paga de su nómina. Y tan felices estamos. Bueno, un abrazo.
Me parece una buena técnica. De una cuenta común
para mí es mi modelo.
Para los gastos y luego anchas Castilla para los caprichitos de cada uno. Independiente de que alguien tiene que hacer un regalo al otro. O colaborar en el capricho.
Y además
otro.
Tú no te metes en la parte de privativa de tu pareja. Y eso de, yo creo el consenso y creo que se tienen que hablar las
y
cosas.
Y en el amor.
Bueno, el amor creo profundamente, ya lo sabéis.
¿Y en el poliamor?
También.
También, hombre, si le he cambiado la sintonía a geometría polisentimental. Hoy totalmente de acuerdo con Sergio. Mi casa desde el año 75 es común, todo, los gastos y los ingresos, y nos va fenomenal. Hemos tenido temporadas de alternancia en el trabajo y otra de cero ingresos. Y aquí estamos, que miramos hacia atrás y estamos orgullosos del resultado.
Muy bien.
1.600 euros cada uno, pero si en mi casa solo entran entre los dos 1.400, sois unos privilegiados, no habléis de dinero, hay cosas que ofenden. ¿Ves? Es que es lo que
si
hay.
Alguien se siente ofendido hoy o cualquier otro día, como siempre, pedimos humildemente perdón.
Mi mujer gana más porque trabaja más a turnos de enfermería. Y cuando salimos por ahí en la cartera, siempre la dejo y ella paga todo, todo. Y siempre me lo echa en cara. Claro, es que echar en cara tampoco es. Soy autónomo y agricultor. Hay meses que gano mucho y meses que invierto mucho. Mi mujer tiene nómina estable y cubre los gastos fijos de casa. Entre los dos tiramos del carro porque si no se hunde. Jamás nos reprochamos el que uno gane más o menos que el otro. No veo el debate por ningún lado. Los gastos comunes no bajan de 2.500 euros al mes. Vida nada despinfarradora. Los sobrecostes de la vida nos funden. Cuenta bancaria común, correo electrónico común, sin complejos ni problemas. ¿Qué nivel tienes? Yo como pobre flipo. Es como ver una serie de millonetis. Por Dios, ¿pero en qué mundo vivís si la mayoría de las familias tenemos que pasar con menos de 2.000 al mes y pagando hipoteca? Y hablo con conocimiento de medio. Mi marido me da el dinero todo a mí y yo lo administro. Le doy lo que necesita cada semana para él. Perfectamente. Si es que eso funciona al 100%. Deberíais salir más. Somos millennials. Si mi mujer gana más que yo, encantado de la vida.
Muy
si
bien.
Pueden ser seis ceros, mejor. Y cuentas privativas, como dicen por ahí, si no te fías, dinero es libertad, pero compartir es síntoma de pareja. Eso de esconder los dineros que tienes, como los 40 de Alibaba, en fin. Que no lo veo como ejemplo de confianza entre una pareja. Uy, 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 secretitos, apriétale Silvia, que es de WhatsApp todo.
Pero bueno, la gente muy sensata. Yo estoy de acuerdo con ese...
No, tú no estabas
sí,
de acuerdo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
Ha dicho exactamente lo que yo he dicho, pero mejor expresado.
No, yo creo que estamos completamente alineados. Lo que pasa es que hay que confundir, y estamos en la misma historia de siempre, confundir esconder con privacidad. Que es que al final vivimos en un mundo en el que... Si tienes privacidad, escondes algo. ¿Pero qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando en este mundo?
Pues está pasando una cosa.
Yo creo que no hay respeto por las parcelas.
Pido perdón, de verdad, pero no sigáis enviando WhatsApps porque es que con los que tenemos aún no vamos a tener abasto. Pedimos perdón, es que siguen enviando.
Pero pueden seguir enviando, pero que no podemos leerlos todos.
Pero
no
Silvia
entiendan.
Aún tiene un montón de WhatsApps
por
leer.
Claro, y por el principio, no me saltó ninguno.
Pero
la gente, ves que es muy sensata, nuestros oyentes entienden que
tenemos que ir a publicidad, pero antes te voy a leer este, que no hemos tocado aún ese tema y también está ahí y es muy interesante. ¿No habéis hablado de cuando te has separado y te vuelves a comprometer con otra mujer y tiene hijos? ¿Qué hay que hacer? ¿Poner igual una más que otro? ¿Qué opináis?
Cuidado, que son temas muy interesantes también.
Sí, pues
muy,
no lo sé.
Muy interesantes.
No lo sé.
No, al hilo lo que ha dicho, la pregunta es esa en concreto, y además yo diría, ¿y cambiarías el modelo que tienes actual? Es decir, ¿el modelo que tienes actual si empezaras de cero? Porque al final asumimos mucho las cosas, es como el establishment de nos queremos y es lo que hay. Pero si empezamos de cero...
¿Y sabéis qué pasa?
¿Y si quieres tanto a esa persona?
Que si hay mucha pasta no hay problema, porque puedes permitir el lujo de ser generoso, pero si has apretado es otra cosa.
Vale, pero si quieres tanto a esa persona que decides montar con ella otro proyecto de vida y tiene dos hijos y asumes que, bueno, pues que también es responsabilidad tuya...
Claro,
el
padre biológico se supone
también
que
tendrá su responsabilidad.
Sí, claro, ¿no? Pero si ella gana como está ganando, que hay mucha gente que es verdad, que a lo mejor hablamos desde...
Arturo Llobé, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quieres comentar algo de lo que has escuchado?
Bueno, lo he escuchado breve, viniendo del taxi lo he escuchado breve, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, mi pareja y yo ganamos dinero de manera separada. Pero las cosas en blanco y negro. Hay un dinero que hay que separar para la casa, para gastos, para alquiler, que yo estoy alquilado, etcétera. ahí ponemos cada uno nuestras partes a medias y luego con el resto ni siquiera sé lo que gana mi pareja y no me importa. Mientras vaya bien, estupendo. Y a partir de ahí, si luego ella quiere comprarse cualquier capricho, está en su derecho perfecto para comprárselo y que se lo compre y que sea más feliz.
Yo no sé exactamente lo que gana.
De acuerdo,
es que hay veces que no sé ni lo que gano.
Es que,
yo.
Es que ni lo quiero saber y realmente, si no le va mal,
no
es que así. Ni me importa.
Martín,
es que
no hace falta, ser soltero, Arturo.
Pero es que yo. Y si ella no le fuera bien, ¿qué ocurre? O a él no le fuera bien. Es que
pues entonces, hombre con hombre, en esta vida nos partimos el pecho y tiramos para adelante. Y no pasa res.
Ya sé, sí.
Y no pasa res.
Pero ¿por qué tienes que esperar a que el otro le vaya mal? ¿Te das cuenta cómo eres de manipulador? ¿Por qué tienes que esperar a que el otro le vaya mal para entonces arrimar el hombro? ¿Por qué?
Pero a ver,
si uno es un señor a las buenas y a las malas.
No me expresas bien. O sea, yo he dicho...
Pues parla mal, sea conmigo, después es mejor.
Pues ya me gustaría ser pareja no parlante. Lo hablábamos esta mañana. Yo creo que el dinero está para que se disfrute en el entorno familiar y que si hay dinero, pues mejor, porque se podrán hacer cosas pues que son muy agradables, como salir a cenar, a tapearte, y te podrás ir a viajar y podrás hacer muchas cosas. Si no lo hay, pues oye, pues mira, cada uno pues hace menos cosas y ya está.
Ahora, es terrible, pero es así. La vida con pasta. A mí me lo dijo un multimillonario, que luego, por cierto, quebró bastante, era más joven que yo, le venía de familia, y no lo había, creo que estábamos en el Black, además, en el Black no hace la tira de años. Me dijo, ay, Ramón, el dinero no da la felicidad. Y yo, claro, le miré con cara de... Y me dijo, pero da tranquilidad.
Y dije, hombre, es cierto, ¿eh?
Pero
lo que hace es que cuando tú tienes dinero hace que muchísimos problemas ya no lo sean. Tendrás otros.
Pero
no tienes problemas de llegar a fin de mes, de no poder.
Ahora yo te pongo
un
ejemplo por lo que decías de hombro con hombro y partirse el pecho, y se lo pongo a Arturo. Ponemos un fondo común con el que se paga la casa y luego decimos, oye, vamos a hacer un viaje, un buen viaje. Pero yo no gano tanto como tú o he gastado más dinero en otros caprichos y yo no llego a poner la mitad de ese viaje que queremos hacer. ¿Qué hacemos?
Pues
¿No lo hacemos o lo pones tú?
Lo pone el que lo tenga.
Lo pone
claro,
el que lo tenga.
No,
en ese caso,
problema.
El que lo tiene no podría decirte a ti, a ver, Taroncher, es que yo no me he comprado esto y esto sin decir nada,
claro.
Ahorra más.
Claro.
Ahora yo, con lo que yo no he hecho y con lo que yo no me he gastado, tengo que pagar tu parte del viaje para que podamos ir juntitos. Luego, ¿no será mejor tener un fondo común donde esté todo?
Bueno,
y decidamos.
Tendría parte de razón también.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.